Y ahora nos vamos a ir, por supuesto, a la cordillera, nos vamos a ir allí a la zona de Chubut, Río Negro, porque estuvimos hablando hace ya unas semanas con el lonco del Lof Pijama Huiza, porque, bueno, se venía y estaba comenzando este foro Traún itinerante por el río Chubut, y lo vamos a saludar. Ahora me encuentro un poquito más lejos, pero aquí estamos en comunicación. Mauro Millán, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mari? Bueno, un gusto, un agrado volver a comunicarme con vos. Entiendo que estás en la Antártida.
Estoy en la Antártida, en la base Esperanza, en la más austral de nuestras emisoras, que es la LRA36. Así bueno, que desde acá te saludo.
Qué alegría y qué emoción que seguramente te encuentres ahí y transmitir, estar escuchando lo que transmitía. Y de alguna manera también las imágenes me llegan como para ser parte también de ese viaje, algo que uno fantasea, ¿no? De por ahí conocer estos lugares maravillosos.
Bueno, pero la radio también sirve para viajar, digamos, sabemos si el locutor o locutora le hace un poco de justicia a los paisajes con la elección de las palabras, quien está del otro lado quizás se pueda imaginar algo similar.
Ah, es así la radio, insuperable, ¿no? Yo de muy pequeño que escucho radio, estando, no sé, en el centro de la provincia de Chubut, en la zona del Mirador, donde vienen todos mis antepasados, y sí, que tenía una compañía que era la radio, y con la radio solía viajar a cada rincón, no solo del país, sino del mundo. Siempre me gustó la radio.
¡Qué lindo!
Algo mágico.
¿Y te acordás qué radio escuchabas cuando eras chico?
Bueno, me gustaba escuchar, por supuesto, ahí solíamos escuchar Radio Nacional Esquel, ¿sí? Pero también se colaba Radio Nacional Bolsón, Bariloche, y radios que llegaban también de Chile a través de la onda corta. Escuchaba inclusive radio de otra parte del mundo que no entendía el idioma, pero era tan mágico pensarme de que estaba de alguna manera siendo parte de esa comunicación planetaria. Bueno, era muy muy emocionante inclusive, y una radio, la radio que me solía acompañar en esas noches ahí en el campo, donde la oscuridad gana todo, pero que de repente a través de la radio uno fantaseaba y viajaba a diferentes rincones del planeta. Eso es mágico, no lo supera ninguna plataforma, nada, o sea, no hay algo que lo pueda superar, que a mí me marcó también. De hecho, fui parte fundador de una radio en Maitén, la primera radio comunitaria mapuche en Chubut, y bueno, fue todo eso también que me llevó a pensar de que se acompaña a mucha gente, ¿no?, a través de la radio.
¿Y te acordás qué receptor tenían?
Teníamos una Tonomac.
Porque
teníamos que, mi abuela solía poner las pilas, que uno era como, se lo apreciaba la pila como algo, como un tesoro, ¿no? Claramente era muy difícil reemplazarlo porque había que hacer muchos kilómetros a caballo para reemplazar esa batería, y la ponía a cargar en la cocina económica, ¿no? Cuando se encendía y al lado del tanque de agua, que no calentaba tanto, ella colocaba la pila ahí para que vuelva a tener carga, ¿no? Y funcionaba, claro que funcionaba, era el cargador automático de la cocina económica.
¡Qué grande! ¿Y cómo se llamaba tu abuela?
Margarita Burgochanqueu. Mi abuela ella había nacido en 1895.
Uy, mira.
Y de ella aprendí muchísimos relatos de lo que fue vivir en aquellos años, de la crisis del 30, de cómo impactó en nuestro pueblo, de cómo sobrevivieron y cómo prosperaron. Bueno, la llegada de la propiedad privada, todo eso me relató, ¿no? Y todo lo que tiene que ver fundamentalmente también con la cultura de mi pueblo. Sí, me marcó mucho mi abuela. Era una persona y una mujer extraordinaria. Brava, decían los vecinos, era brava, sí, porque había que Sí, tener
claro.
cierta bravura para sobrevivir.
Mirá. Y hoy sos lonco.
Y hoy
¿No?
es un rol que me toca, no porque yo lo haya elegido o que me hayan elegido. Sabes que para restablecer algo que nos pertenece como cultura, que es los roles que uno cumple dentro de la sociedad mapuche, uno se enferma. ¿Sabías? Uno se enferma de lonco, se enferma de machi. Es medio
A ver, ¿cómo
irresponsable
es
explicarlo en
eso?
pocos minutos, pero uno cuando a mí me pasó que tuve una dolencia que pensé realmente que tenía esa enfermedad mala, fea, que mejor no nombrarla, terminé yendo a ver a una machi, ¿sí? Del otro lado de la cordillera. Y ella me dijo, bueno, usted hace muchos años que lo mandaron a buscar, efectivamente me habían enviado a buscar, porque hay machis que a través de la orina, ¿sí? Tienen visiones. Y esas visiones también le hablan de las enfermedades. Pero en este caso, la enfermedad que a mí me atravesaba era la enfermedad del lonco. O sea, yo tenía un rol, un espíritu de un antepasado que me insistía de ocupar ese cargo. Como lo tienen los machi, como lo tienen los ñempín, diferentes autoridades ancestrales. Entonces yo siempre digo, de a poco estamos volviendo a diagnosticarnos como pueblo, porque a veces terminábamos empastillados con diagnósticos que nada tenían que ver con nuestro momento, o a veces terminábamos con, no sé, pastores pretendiéndonos sacar ese diablo que tenemos adentro. Y todo lo que nos pasa estaba
Claro.
vinculado justamente con algo que solo nuestros machis pueden diagnosticar, ¿no? Que es la enfermedad de repente que tiene que ver con roles que uno va a cumplir en la vida. Es medio difícil explicarlo en poco tiempo, pero
Hay
bueno.
un sí, pero a ver, una sola consulta. ¿Te enfermás como un aviso de lo que tiene que ser tu camino? ¿O
Sí,
aparece?
es una
O te
enfermedad
enfermás, digamos,
que
por no cumplir ese rol o esa misión.
uno literalmente se enferma físicamente y emocional, por supuesto. Entonces, cuando uno recurre a la medicina estatal y no tiene respuesta, porque no te encuentran nada, te dicen no tiene nada, pero uno sigue con la dolencia física y bueno, y espiritual, uno termina. En mi caso, busqué la respuesta en mi cultura y me di cuenta de muchas cosas que me pasaban. Yo ya yo de adolescente comencé a. Yo era militante de la causa mapuche, así me autodenominaba. Pero después encontré respuesta de que uno no es solo militante, uno viene a cumplir ciertos roles. Y todos tenemos ciertos roles en la
Claro.
vida, ¿no? No solo el pueblo mapuche, yo creo que en general venimos con roles que a veces desconocemos, ¿no? Mira lo que me llevó a decir la
Este
maestría, a veces.
propósito,
¿Sí?
este propósito que dicen los psicólogos o los terapeutas, ¿no? El propósito en la vida de cada uno.
De cada uno, exactamente, de cada uno. Me dijo, inclusive, las penas que usted tiene no son penas de usted, sino son de los espíritus o de ese espíritu que lo vino, de un antepasado de uno, ¿no? Por eso siempre digo, hay que tener la mente muy abierta para escuchar la diversidad de las culturas. Porque a veces cuando la cultura se parece mucho a la tuya, bueno, se parece. Pero cuando la cultura que vos vas a conocer no se parece en nada a la tuya, entonces ahí donde está el mérito de entendernos, entender la diversidad de culturas. Ese es lo más meritorio que tiene la persona, el ser humano. Entendernos desde la diferencia, ¿no?
Mauro, me quedaría hablando toda la tarde. Me encanta poder pensar y poder aprender, ¿no? Mucho. Contame del foro Traún Itinerante del que hablamos cuando comenzaba. ¿Cómo estuvo?
El foro Traún itinerante se materializó, por supuesto que llevó. Bueno, yo no digo sacrificio, sino tratar de llevarlo adelante pese a las condiciones, porque a veces tuvimos que quedarnos en lugares donde corría mucho viento, mucho calor, por ahí un poco de frío, Pero lo que realmente nos dio muchísima satisfacción es la gente que nos esperó. Y la gente que nos esperó de diversas comunidades mapuche, ¿no? Fueron momentos de, no solo de emoción, sino también de encuentros que fortalecieron esa cultura y ese legado que nos dejaron los antepasados. Pero a su vez le tengo que agregar que, por ejemplo, llegando a Gaiman, la gente no mapuche, inclusive descendientes de galeses, que están custodiando también la defensa del río, nos recibieron. Y ahí se dio esto que decía recién, ¿no? La diferencia de las culturas, pero que el hecho de la defensa del agua y del río nos acercó. Y eso fue emocionante, claro que emociona y da esperanza. Entonces conocimos muchas historias a lo largo de este recorrido de 800 kilómetros y fortalecimos la idea colectiva de que tenemos que defender el río, tenemos que defender las aguas. Parece una obviedad, pero bueno, como dijo Segunda Huenchunau de Vuelta al Río, cuando uno tiene sed y toma agua, no importa que sea mapuche, galés, huinca, todos tenemos que defender ese agua que tomamos. Bueno, fue un proceso de viaje de muchísimo aprendizaje, de mucha información, derivó, se materializó en la idea de realizar un gran futalcahún de los cuatro extremos de la provincia de Chubut. Estamos haciendo la invitación a todas las comunidades y organizaciones mapuches tehuelches de Chubut para el próximo 9 y 10 de marzo en la comunidad Nahuelpan, para, bueno, justamente el recorrido del río Chubut derivó en esto, ¿no? En que la necesidad de encontrarnos.
Bien, ya no como recorrido, digamos, y encuentro, sino como un lugar de encuentro ya establecido.
Establecido con la presencia de muchas comunidades que no pudimos llegar porque bueno, están en otra parte del territorio, lejanos al río Chubut, pero con la misma vivencia, ¿no? Con mucha preocupación, porque nos enteramos de la habilitación de permiso en la provincia de Río Negro, donde nace el río Chubut, para la explotación minera, muy cerquita del río Chubut, y eso realmente nos espanta, ¿no? Nos preocupa muchísimo de que no se contemple la fragilidad que tiene un río que nace producto del deshielo de glaciares en la cordillera, y que ese río después recorre la provincia de Chubut, y mucha gente, miles de personas dependen del río Chubut. Bueno, todo eso nos preocupa muchísimo, por eso que convocamos a este CAUN ahí en Nahuelpan.
¿Y van a hacer algún tipo de presentación judicial?
Vamos a evaluar, por supuesto, todas las posibilidades para que esto no se materialice. Todas las posibilidades que podamos ejercer. Lamentablemente estamos en una situación muy difícil, ¿no? Porque a veces cuando se sale a denigrar, yo pensaba esto, mira, denigrar a una persona, a una sociedad, es algo que se ha hecho lamentablemente durante toda la historia humana, ¿no? Yo pensaba inclusive cómo los nazis denigraron a los judíos, y después Israel como denigra a Palestina, veo que al pueblo mapuche también nos denigran. Entonces digo, primero tenemos que tratar de desconstruir ese mensaje que están instalando, de denigrar a otra persona, llevarlo a la mínima expresión humana, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el Parque Los Alerces, se incendió y nos culpaban a nosotros, o sea, nos denigraban, o sea, éramos una especie de pueblo piromaníaco. Entonces tenemos que desconstruir eso y sacar buenas palabras en este traún para que la sociedad entera se sepa de que lo que está pasando, qué es lo que pasa con esta sociedad, que hay tanta difamación, tantas palabras denigrantes, ¿no? Y a partir de eso, que nuestro relato sea audible. O sea, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que el relato del pueblo mapuche tehuelche sea audible, y no seguir escuchando solo una forma de relato que es cargado de violencia. Bueno, creo que ese es uno de los principales objetivos de este encuentro, ¿sí? Que, que podamos
y también
colectivamente
es,
como pueblo hacernos escuchar.
Sí, y también pensaba, ¿no? Qué importante el rol de los medios en esta difusión, de contar las actividades, de contar el modo de vivir, de explicarlos por qué, ¿no? A toda la sociedad. Me parece que eso es muy importante, esto que decís, esto de, decías hace un ratito, de abrir la mirada, ¿no? Y entender al otro con sus particularidades culturales, históricas, con sus maneras, con su modo de pensar. Digo, tenemos que seguir transitando este camino y yo siempre muy agradecida de poder charlar y de poder preguntar también, incluso haciendo un poco de pedagogía para que la gente sepa, ¿no? Tanto del pueblo mapuche, como he tenido la oportunidad de hablar con gente de otras comunidades, justamente para poder entender y comprender.
Sí, es muy importante. Los medios de comunicación son muy importantes. Por eso decía, me acuerdo años atrás cuando fundamos una pequeña radio comunitaria en el Maitén, y luego vimos que se abrieron otras radios comunitarias, la importancia, ¿no? La importancia de valorizar esta forma de transmitir un relato de una parte de la sociedad, de un pueblo. Es tremendo cuando se monopoliza la palabra, o cuando el relato queda en manos de gente que, bueno, hace negocios con la desinformación, con grupos empresariales que actúan como pretendidos medios de comunicación y sabemos que son difusores de la difamación. Entonces, como contracara, tenemos que tener la capacidad como sociedad para responder, ¿sí? ¿No? Quizá no tengamos la capacidad económica como tienen estos medios, como estos grupos empresariales que se disfrazan de medios de comunicación, pero sí tenemos la capacidad colectiva de que nuestro relato pueda circular. Bueno, no queremos ser espectadores pasivos. El pueblo mapuche tehuelche nunca lo fue. Y ojalá que contagie también esto, para poder entendernos, fundamentalmente. El primer paso para buscar soluciones es entendernos. Y para entendernos tenemos que hablar. Y para hablar tenemos que hacerlo de manera colectiva, ¿no? Me parece una... Siempre digo, es obvio, pero se está perdiendo todo eso. Ya se está perdiendo todo. Es un mensaje en alguna red social es la que se impone. ¿Y cómo se va a imponer frente al hecho de mirarte y hablar? No podemos permitir eso. Y no estamos acá en la Patagonia, no es la vorágine de las grandes ciudades del mundo. Todavía dejamos la puerta abierta, sin cerradura, en muchos de los pueblos de la Patagonia. ¿Por qué vamos a perder? ¿Por qué tenemos que perder esa forma de vida que tenemos? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo impone? No sé si me entienden el mensaje.
Tal cual. Sí, totalmente, totalmente. Mauro, recordemos entonces el Futatraun el 9 y 10 de marzo allí en la comunidad Nahuel Pan.
Así es, el 8 sería, nosotros decimos la junta, el Traun, el encuentro, digamos, para que prepararnos para que al otro día... nosotros siempre comenzamos con una ceremonia espiritual, filosófica de nuestro pueblo, y comenzaría el Traún, el Futar Traún Mapuche Tehuelche, donde la palabra empieza a circular. Yo sé que hay mucha gente que le gustaría participar, muchas comunidades, pero es tan grande, tan amplia el territorio, principalmente la provincia de Chubut, que uno tiene que difundir para que la gente se prepare para llegar. Muchos llegan a dedo, otros tienen la posibilidad de hacer una vaquita y venirse en vehículo, pero es importante que se acerquen. Es muy importante que la palabra de cada una de las languien, hermana, hermano, pueda llegar a este chabón. Es muy importante. Y, por supuesto, es muy importante el aporte que hacen ustedes, que hace Radio Nacional. Radio Nacional acompañó nuestra vida. Yo me acuerdo que ponía mensaje a mi tío para que me esperen con caballo en X lugar. Sin ese aporte de Radio Nacional, la vida se hacía muy difícil. Se sigue haciendo muy difícil, porque la telefonía celular no llega a todos los rincones.
Ya te voy a llamar un día y hablamos de la radio exclusivamente. ¿Qué te parece?
Me encantaría. Me encantaría conversar sobre la radio y la importancia que es para la vida de muchas personas.
Dale. Muchas gracias, Mauro.
Te mando un abrazo y, bueno, disfrutá de la bondad que tiene la naturaleza ahí en esa parte del planeta.
Gracias. Lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Un abrazo muy grande. Ahí estábamos charlando con Mauro Millán, Lonco del Loft Millán Mahuiza, de esta actividad 8, 9 y 10 de marzo en la comunidad Nahuelpan.